Neurociencia para la Sociedad. Estamos con Andrea Calixto, que es subdirectora del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso. Doctora, muy buenas tardes, bienvenida nuevamente.
Buenas tardes, Polo, gracias por la invitación.
A ver, Andrea, partamos por un poco, no podemos abstraernos de lo que está, de la fecha en la que estamos hoy día, de lo que significa el avance importante que ha tenido, que han tenido las mujeres en la ciencia chilena, en la ciencia en el mundo, pero particularmente en la ciencia chilena, pero también obviamente no podemos olvidarnos de todos los de todo lo que hay que avanzar todavía, y de los las trabas, las vallas que todavía las mujeres tienen que superar para su desarrollo en esta área. ¿Cómo ves tú ese problema y particularmente lo que ha estado pasando durante los últimos años?
Bueno, gracias por la pregunta. Hoy es un día importante para todas y todos también, porque el asunto mujer es un asunto global, no es un asunto de nosotras. Entonces, es lindo poder conmemorar este día. Hay mucha gente que se ha pronunciado de toda la sociedad, precisamente diciendo, tenemos mucho que avanzar, utilicemos este día para reflexionar y para recordar que no podemos perder los avances que hemos tenido. Especialmente en la ciencia, nosotras y nosotros trabajamos juntos con un objetivo común, que es realmente tener más ciencia, educar a nuestras niñas y a nuestros niños en el pensamiento científico y de esa forma también llegar a la sociedad. Esto no lo podemos hacer nosotras solas, ni lo pueden hacer ellos solos, lo tenemos que hacer entre todos. Entonces, esto es un trabajo comunitario, y nosotras las mujeres nos encantan los trabajos comunitarios. Y entonces, más bien, nos planteamos desde la invitación a trabajar todos juntos. La ciencia y cualquier trabajo es mucho más entretenido, mucho más enriquecedor cuando lo hacemos juntas y juntos. Y también yo quiero recordar y agradecer a las mujeres que vinieron antes que nosotras, porque muchas de las cosas que son fáciles para nosotras hoy fueron muy difíciles hace poquito tiempo atrás. Y tuvimos que tener mujeres rupturistas, mujeres que se sacrificaron y que fueron muy pioneras en su tiempo y que nosotras ahora podemos también disfrutar de ciertos espacios de igualdad, de ciertos espacios ganados gracias al trabajo que ellas hicieron. Entonces quiero recordar también a todas nuestras antepasadas que se pronunciaron y también a todos los hombres que nos apoyan y que somos un colectivo. En realidad, eso es lo que quería transmitirte para partir, Polo.
Claro, que es súper importante, que es la probablemente la definición general que se puede hacer de lo que se ha avanzado, de lo que falta todavía. Y uno se pregunta si es que en las ciencias existen, de alguna manera, obstáculos específicos propios del mundo de la ciencia para el desarrollo de la mujer. Si hay, por ejemplo, estereotipos que estén todavía incidiendo y dificultando ese desarrollo.
Bueno, mira, más allá de los estereotipos, hay algo que es sumamente concreto y son los apoyos concretos que nosotras necesitamos. Si estamos haciendo más trabajo que el que podemos hacer, eso se soluciona de una sola manera, necesitamos apoyo. Entonces hay una característica que es compartida como situación complicada y es que tanto las mujeres tendemos a aceptar más trabajo que el que razonablemente queremos y podemos hacer, como que se nos tiende a dar más trabajo que el que queremos y podemos hacer, ¿ya? Entonces hay un tema que nosotros tenemos que hablar, que es realmente considerar los espacios, los tiempos, las capacidades y también las cosas que uno quiere razonablemente hacer. Es muy difícil, por ejemplo, para nosotras decir que no, ¿sí? Entonces, de esa manera tú te vas llenando de más y más carga cuando en realidad tú quisieras perfectamente estar haciendo otra cosa. Nosotros tenemos esa dualidad en la cual, yo te estoy hablando de una experiencia muy personal y que también la veo en mis colegas mujeres, en donde para nosotras hemos ganado los espacios y muchas veces confundimos el ganar espacio con tener que asumir sobre trabajo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces nosotras sí necesitamos apoyo. Esto es solamente en el sentido del laboral. En la casa también se dan todos los problemas que se han hablado muchísimo en todos los ámbitos. En general, uno de los problemas que tenemos nosotras es que tenemos menos apoyo que nuestros colegas para, por ejemplo, criar hijos, cuidar adultos mayores, hacernos cargo de cosas que son sublimes y pedestres a la vez y que las tenemos que hacer simplemente. Entonces, eso es algo que impacta fuertemente en el trabajo nuestro porque nosotros tenemos que dedicarnos mucho tiempo a hacer este trabajo. Este es un trabajo que no tiene horario. La imaginación, la motivación, la creatividad aparece en cualquier momento y tú tienes que poder disponer de ese espacio para poder llevarlo a cabo, y eso tiene que también ser entendido como tal de las personas más cercanas, digamos del orbital 1 y los distintos orbitales que siguen después, porque esto es un apoyo que tiene que ser social, y ojalá eso se entendiera también como un efecto comunitario. No necesariamente los apoyos tienen que venir directo de tu mamá, tu papá, tu hijo, tu esposo, sino que pueden también ser absorbidos por la comunidad como tal. ¿Ya? Y eso es un cambio de paradigma, es algo que a mí me gustaría transmitir, que nosotros como humanos y en general nos va mucho mejor cuando trabajamos juntos en todos los sentidos y establecemos relaciones de comunidad para poder ayudarnos y absorber justamente estas tareas que hoy por ti, mañana por mí, pasado por el otro.
En tu caso, Andrea, estamos conversando, les recuerdo, con la doctora Andrea Calixto, ella es subdirectora del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso, muy amigo de esta casa, este centro, además, hemos estado muchas veces con investigadores y representantes del centro. De hecho, bueno, van a tener una persona del centro, no sé, proveniente del centro, en el gabinete del presidente Boric. Eso es interesante. El arquitecto Juan Carlos García, ¿no? Que va a estar, que es ministro de Obras Públicas, exacto, va a asumir como ministro de Obras Públicas y que era parte del centro. Pero bueno, tú estudiaste microbiología, tienes un doctorado en biología molecular, postdoctorado, has trabajado en distintos centros de estudio. ¿Te has encontrado en algún momento en esta carrera más allá de las dificultades, los obstáculos, con políticas reglamentaciones, definiciones institucionales que creas que han ayudado en tu carrera y que han sido significativas y que se debieran estimular en el desarrollo de la ciencia en nuestro país?
Qué pregunta tan importante. Mira, concretamente yo he recibido, siempre todos recibimos ayuda, ¿verdad? La ayuda es algo que siempre está presente cuando a uno le va bien en la vida. Uno, de nuevo, el concepto de la comunidad, siempre hay quien está contigo en esos momentos. Yo he recibido mucho apoyo de mis colegas de este centro, del centro interdisciplinario, que realmente es mi lugar favorito en Chile, por muchas razones. Nosotros hemos logrado evolucionar también como colectivo, y eso trasciende las reglas. Te lo digo precisamente por tu pregunta. En este centro innovamos todo el tiempo. Nosotros hemos tenido un director que recientemente se retiró, pero está con nosotros, que es Ramón Latorre, que es un padre fundamental en esto, y él nos ha enseñado a nosotros el poder de la intransigencia, de la tarea, de las cosas hechas a propósito. Nosotros queremos esto, lo vamos a lograr. Y de esa manera hemos ido abriendo espacios que no existían. Entonces este centro se ha manejado dentro de las reglas, innovando todo el tiempo. Entonces, así es también como yo tengo el espacio que tengo hoy aquí, y me han permitido estos espacios de liderazgo que realmente los tomo como un honor gigante y como una tarea doblemente gigante. Entonces, justamente el tiempo presente es un tiempo para hacer reglamentos que ayuden a la forma serendipitosa en que algunos de nosotros hemos logrado hacer lo que hemos querido, pero que esto se establezca como una rutina, ¿ya? Entonces, a mí lo que me ha ayudado es la confianza, a mí me ha ayudado el apoyo directo, el creer en los otros, esas cosas que no pueden estar reglamentadas, que tienen que ver justamente con la relación personal de confianza que uno puede establecer en el trabajo de alguien, en la motivación de alguien, y en las ganas de hacer comunidad y de hacer algo diferente, ¿ya? Y eso es algo que este centro me da mucho orgullo pertenecer a él, porque realmente estamos siempre pensando cómo dar el paso próximo que esté a la vanguardia en este país, no solamente en Valparaíso, sino que en el país y en Latinoamérica y en el mundo. Siempre la mirada es con un horizonte muy largo, ¿ya? Y eso es una de las cosas más, yo diría, enaltecedoras y más provocativas para una mente científica. Yo me registro entre en esa lista. A mí me encanta sentirme provocada por esa, digamos, por esos desafíos que tienen vista larga. Entonces, más allá de las reglas que están en el lugar, nosotros acá en Chile tenemos pocas reglas que realmente ayudan a las mujeres. Lo que hace falta aquí es que la gente individual y colectivamente se crezca para hacer los espacios a todos los que necesitamos conservar y propiciar. No sé si tú puedes resonar con esto que te digo, pero sí, así es como lo vivo yo.
Absolutamente, porque claro, esto tiene mucho que ver con la creación de ciertas, finalmente, culturas institucionales. Y eso es un trabajo de largo plazo, donde, uh-huh, donde es importante la generación de confianzas y de relaciones que produzcan efectivamente esa confianza, uh-huh, para permitir finalmente la expresión de lo mejor de cada uno de nosotros. Yo he tenido laboralmente experiencia en ese sentido también de las otras, digamos, donde uh-huh, más bien lo que culturalmente se propicia es más bien limitar, coartar, restringir, digamos, esos, uh-huh, esos elementos. Y tú mencionabas el tema de la creatividad, que claro, cuando uno piensa en la ciencia, no es la primera palabra que surge, pero sí es una palabra que en tu mirada surge frecuentemente.
Uh-huh. Sí, es que la creatividad nace también de la curiosidad, son palabras hermanitas, y uno se plantea feliz frente a la creatividad. La creatividad puede ser chiquitita, puede ser grande, puede tener que ver exclusivamente contigo, pero es un elemento fundamental en la alegría cotidiana que un científico, una científica tiene. Y eso es algo que es imprescindible de cuidar. Eso es un tesoro que uno tiene que cultivar, echarle agua todos los días. Cuando uno está en presencia de un ser creativo, por favor, nunca ponerle una traba. Nunca decirle, pero ¿por qué esto? Ni realmente cuestionarlo, más allá de lo que haga más ignición a esa creatividad. Las musas son escasas y cuando uno las agarra, tiene que realmente bailar con ellas el mayor tiempo posible.
Sí, no, sí, sin duda, y hay que, porque la verdad que claro, aparecen muy muy de vez en cuando, y efectivamente hay que preocuparse que no se escapen, y eso hay distintos tipos, porque también tú estás en este minuto en una posición de liderazgo, hay distintos tipos de liderazgo en ese sentido. Yo creo que, claro, tú mencionabas al profesor Ramón Latorre, y es sin duda un ejemplo en ese sentido, pero de repente hay unos liderazgos que pueden ser masculinos o femeninos, uh-huh, yo he visto más bien liderazgos masculinos que son finalmente te matan todas las ganas, en definitiva, sí, te matan todo el ímpetu. ¿Cómo cambiar, cómo transformar eso? Porque los buenos líderes son tremendamente escasos.
Bueno, ese es un gran tema, el de los liderazgos, y cómo se forjan también los liderazgos. Uno tiende a pensar que eso son cosas naturales. Yo pienso que hay que trabajar harto para ser un buen líder y hay que recibir feedback constantemente. En mi visión, los mejores líderes son aquellos que no buscan el poder, sino que son personas que realmente quieren a las otras personas, que están buscando la realización de un proyecto, no pensando en el beneficio propio. Entonces, cuando uno tiene que preocuparse mucho de la ética en general. Si uno está, ese es el objetivo más puro, no va a tener problema. El problema se da cuando cuando hay conflictos de interés y cuando las personas persiguen el poder y la gracia, digamos, el beneficio personal. Entonces, para mí los liderazgos no tienen nada que ver con eso. Esos se convierten en malos jefes y dictadores. Pero el buen líder es una persona que además está trabajando para otros. Esa es la gracia de ser líder. O sea, en mi opinión, el mejor líder es el que no tiene ninguna gana de ser jefe. Sencillamente tiene que asumir la tarea. Y desde ese punto de vista es un trabajo de todos los días, porque uno tiene que estar expuesto también a que te digan, este tipo de liderazgo a mí no me funciona. Tú tienes que también entender que habemos otro tipo de personas aquí en este colectivo. Es un trabajo sumamente difícil. Y hay que revisarse todo el tiempo. Es decir, a mí el liderazgo me provoca ideas permanentes de si lo estoy haciendo bien, de si puedo aprender más, de... Hay distintas escuelas también y los liderazgos se trabajan. Yo pienso que no, uno no puede aparecer pensando que nació para eso. Es una tarea dificilísima, además, precisamente porque yo creo firmemente que el líder trabaja para los otros. Esa es tu pega, realmente, no la de estar aprovechando la situación para beneficio individual.
A propósito, Andrea, de liderazgo, les recuerdo, estamos conversando con Andrea Calixto, subdirectora del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso. Te voy a tener que dar muy poquitos segundos para contestar esto, pero a propósito de liderazgo, ¿cómo ves y con qué expectativa ves el cambio de gobierno y la asunción del presidente Boric?
A mí me encanta. A mí me encanta y tengo la pupila dilatada cada vez que me imagino lo lindo que puede ser este futuro. Así es que toda mi confianza y todo mi apoyo y cariño.
¿Y por qué en la ciencia podría generar una diferencia?
Ah, porque hay elementos de juventud, hay elementos de novedad, hay elementos de creer en las cosas lindas también que la ciencia está preocupada, en el amor por la naturaleza, en la igualdad, en el pensamiento revolucionario, en revisemos lo que no está bien hecho y hagámoslo mejor, en incluir gente tan diversa en un gobierno, en pensar con la mente abierta, derribar el prejuicio. Todas esas cosas son hermanas del pensamiento científico más puro. Entonces, imagínate.
Andrea Calixto, bueno, esperemos que todo eso efectivamente se transforme en una realidad y que no solo en la ciencia, sino que también en tantas otras manifestaciones de nuestra sociedad esto se haga efectivamente realidad. Estoy pensando en la cultura, estoy pensando, y obviamente sí, en muchos de los elementos y de las áreas de mayor necesidad, de mayor urgencia para nuestro país. Andrea Calixto, subdirectora del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad del Paraíso, muchísimas gracias por estar esta tarde en Radio
Gracias
Duna.
A ti, Polo. Está un muy placer. Bien.
Igualmente.
Tú también.
Ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, luego Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río, Terapia Chilensis con María José Ollea, Arturo Fontaine y Noam Titelman, y Sintonía Crónica Epitafios con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén bien. Chao.